Son las 8 de la tarde, se va el equipo de Nieves Herrero, llegamos los del Enfoque entre las 8 y las 12 de la noche, más el deporte de las 9 de la noche. Aquí estaremos haciéndoles compañía en un día que ya, en fin, huele, se saborea la noche buena. 23 de diciembre. Les está hablando en Onda Madrid, en el Enfoque, Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Este programa que se convierte en tertulia a partir de las 10 de la noche con Carlos Dávila, con Gabriel Sanz y con Ricardo Martín. Así que muy buenas tardes, señoras y señores. Hay una información hoy en la edición digital del diario El País que me parece a mí que tiene suficiente entidad para comenzar este enfoque navideño y casi casi festivo, de modo que me van a permitir este pequeño giro dentro de lo que es la actualidad. Esa información afirma que el cerebro de los humanos nos impide ver la fuerza de los argumentos que nos contradicen. Asegura que los científicos han descubierto un área cerebral que podría influir en que hagamos oídos sordos a otras opiniones. Un castizo madrileño, en síntesis, diría algo así como que queda claro que hay seres humanos que son muy, pero que muy cabezones. La pregunta es la siguiente: ¿por qué hemos desarrollado un cerebro que descarta información perfectamente válida cuando esa información no se ajusta a su visión del mundo? En fin, mejor tomarnos con sentido del humor lo que pasa en España, aplicándonos esta nueva teoría que hoy hemos descubierto. Más vale que así sea, porque si sigue siendo muy complicado entender lo que pasa, aplicando la teoría esta, más todavía. ¿Y quién lo entiende? ¿Quién explica hoy lo contrario de lo que decía ayer? O es muy, muy, muy cabezón, o tiene un cerebro que le impide ver la fuerza de los argumentos que le contradicen. Por ejemplo, un cerebro que entienda lo que la abogacía del Estado está preparando, ese informe que satisfaga a Esquerra Republicana de Cataluña y que afirme que no ve inconveniente en que Oriol Junqueras salga de la cárcel para recoger su acta y volver luego a la prisión. Esto y que la abogacía pida la nulidad del juicio del procés. La abogacía del Estado puede pedir lo que quiera, si lo recuerdo. El Tribunal Supremo hará lo que tenga que hacer y ahí el gobierno no tiene nada que decir.
Si la abogacía del Estado se aparta de este criterio, se aparta del criterio que ya ha manifestado la Fiscalía, la única explicación posible es que ha recibido las presiones políticas de Moncloa. Ha recibido las presiones políticas de Pedro Sánchez y está haciendo ese gesto que le pedía Esquerra Republicana de Cataluña a fin de posibilitar la investidura como presidente del gobierno de Pedro Sánchez.
Este es el diputado Edmundo Val, que es diputado de Ciudadanos y persona que llegó a la política después de salir de la abogacía del Estado. Era jefe de ese negociado después de una discrepancia tremenda con el asunto de calificar de sedición lo que él creía que era claramente rebelión. Entender el papel de la abogacía, que se mire por donde se mire, tiene solo dos caminos: o apoya la justicia o apoya la negociación del PSOE con Esquerra Republicana para hacer presidente a Sánchez. Entender las prisas del gobierno en que se celebre el pleno de investidura también es complicado. Hay desde luego una explicación: si el informe de la abogacía llega después de que se pronuncie el Supremo, y lo previsible es que lo haga en la línea de la Fiscalía, ese informe no servirá entonces de nada. De ahí la justificación de estas prisas. Y le recuerdo que la Fiscalía ha pedido que se suspenda la inmunidad de Puigdemont y de Comín y que el Parlamento Europeo duda de que la inmunidad de Junqueras siga vigente. Es también difícil entender el papel del rey. ¿Qué dirá mañana Felipe VI ante la posibilidad de que España tenga en horas un gobierno coaligado con un partido que es muy partidario del referéndum y de que los presos del procés estén libres y muy poco de la monarquía parlamentaria? Eso es Unidas Podemos. ¿Cómo lo va a entender el rey? ¿Y qué dirá mañana de que sea un partido republicano que se niega a hablar con él, un partido separatista que no quiere la conformación territorial de la actual España, el que vaya a dar luz verde al gobierno de la España que él, como jefe del Estado, ha de sancionar? Un lío, ¿verdad? Por eso la pregunta que se hacen los científicos sigue siendo pertinente. ¿Por qué hemos desarrollado un cerebro que descarta información perfectamente válida cuando esa información no se ajusta a su visión del mundo? ¿Y cuándo será la investidura? Pues no lo sabemos. Sabemos que el Congreso, que la presidencia del Congreso, que la mesa del Congreso ha habilitado los días 28, 29 y 30 como posible para la celebración del pleno de investidura.
Estamos preocupados porque en este momento Pedro Sánchez solo tenga ojos para cumplir lo que pide el señor Junqueras y el señor Puigdemont. ¿Qué se esconde tras el silencio de tantos diputados del Partido Socialista que con su voto auparán a este gobierno nacido de la mesa de la vergüenza entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista?
Esta es la voz de Teodoro García Egea, que es el número 2 del Partido Popular. Naturalmente no es nada partidario de lo que está pasando. En el PSOE, por cierto, tampoco hay discrepancias. Lo que ayer era blanco, hoy es negro y nadie en el partido pide explicaciones. Nadie, excepto el presidente de Castilla-La Mancha, que, como les digo, es una singularísima excepción. Emiliano García Page ha avisado de que antepondrá la responsabilidad política que sustenta como líder del Ejecutivo Autonómico a su militancia socialista, advirtiendo de que ejercerá sus atribuciones legales si se pone en cuestión la igualdad de los ciudadanos en comparación con los que viven en Cataluña. García Page ha sido claro y contundente. El testimonio que van a escuchar es más largo de lo habitual, pero creo que vale la pena ser escuchado detenidamente.
El lío que tenemos ahora, que incluso van a querer que se resuelva la crisis política en España y de gobierno con una sentencia de un abogado, con un informe jurídico. Una cosa absolutamente increíble. Debe estar alucinando casi cualquier dirigente político en el mundo, ¿no? Que al final sea un abogado el que resuelva si hay o no gobierno. Realmente son universos distintos. Por cierto, echo mucho de menos a aquellos, sobre todo, que están apuntados a la demagogia política, que han hecho de su vida política una carrera pidiendo que no haya aforamientos. A mí me gustaría que se le levante la inmunidad a todos los que están procesados para que la justicia española pueda ser igual para unos que para otros. Porque yo sé que si yo hubiera hecho como presidente lo que han hecho desde las instituciones en Cataluña, me hubieran aplicado la ley. Y es problema de justicia, es un problema de igualdad. Lo de Cataluña no se puede terminar arreglando con un cheque. Yo creo que ni ellos lo quieren porque resultaría inmoral. No se puede arreglar así. En las cosas de todos, decidimos todos. Y ya se lo digo a todo el mundo, ¿eh? Y cuando digo a todo el mundo, a todo el mundo, ¿eh? Todos vamos a estar ojo a visor. Porque en aquello que nos afecta, no lo digo como dirigente político, ¿eh? Que en este sentido mi militancia en un partido es muy poca cosa para mi responsabilidad frente a la ciudadanía. Soy el presidente de todos y de todas. Y frente a todos, y frente a todas. Como yo vea que se pone en cuestión la capacidad de renta, la igualdad de mis ciudadanos, no tengan la más mínima duda de que ejerceré mis atribuciones constitucionales.
Emiliano García Page, acaso la única voz que en el PSOE habla claro y contundente. Vamos ahora al Ayuntamiento de Madrid, que ya tiene presupuestos y los tiene por casualidad y con una cierta polémica. Vox había dejado colgados con una abstención a PP y Ciudadanos. La ausencia de un edil de Más Madrid ha permitido aprobar los presupuestos del Ayuntamiento pese a estar en minoría en la coalición de gobierno. Van a escuchar ustedes al alcalde, a Ortega Smith de Vox, a Rita Maestre de Más Madrid y Pepo Hernández del Partido Socialista.
En primer lugar, creo que lo reseñable hoy no es la rabieta y la pataleta de la oposición, sino que lo reseñable hoy es que se han aprobado los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para el año 2020, que aumentan la inversión, que reducen la deuda y que, por otra parte, se han aprobado las ordenanzas fiscales que bajan impuestos, 82 millones de euros menos que tendrán que pagar los madrileños. Yo creo que es una extraordinaria noticia.
Nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener también porque hemos recibido el compromiso del equipo de gobierno de que en este y en los sucesivos ejercicios van a continuar con la bajada de impuestos hasta el máximo legal permitido.
Un profundo fraude democrático el que el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, ha perpetrado hoy en el Ayuntamiento de Madrid, aprovechando que la renuncia de la última concejala de Más Madrid se produjo el viernes.
Creo sinceramente que se ha cometido un fraude tremendo contra la ciudadanía y contra la dignidad democrática. En ese aspecto creo que no podíamos participar, lógicamente, en este juego.
Ahora mismo son las 8 y 9 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad de España y de Madrid y su comunidad. En titulares con Beatriz Marín. Jordi Pujol defraudó 885.000 euros.
Es el informe definitivo de Hacienda. Los funcionarios de la agencia tributaria advierten de que el fraude está prescrito, por lo que el magistrado José de la Mata tendrá que decidir si le imputa un delito contra la hacienda pública.
Economía, sube el déficit público un 26%.
Es el déficit de las administraciones públicas. Subió hasta el pasado mes de septiembre un 26%. Se sitúa en el 1,47% del PIB, cuando hace un año estaba en el 1,21%.
El Banco de España sanciona a Aval Madrid con 95.000 euros.
Y multa también al expresidente de la patronal madrileña, Juan Pablo Lázaro, que era consejero de Aval Madrid cuando se cometió la irregularidad. El Banco de Aval Madrid incumplió un requerimiento del Banco de España en materia de control interno en cuanto al seguimiento de riesgo.
32 detenidos por estafar a la Seguridad Social.
7,5 millones de euros han estafado estos 32 detenidos relacionados con empresas de sectores tan diversos como la restauración, el procesamiento de carne, la limpieza, la construcción o la educación.
Y en Madrid estarán prohibidos los móviles en los colegios.
A partir del año que viene, en colegios públicos y concertados no se podrá utilizar los móviles, y lo hacen con el propósito de mejorar los resultados académicos y de combatir el ciberacoso.
8 y 11 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, cierra la línea 4 de metro.
A partir del 13 de enero, por obras de renovación integral, y va a permanecer cerrada durante un plazo aproximado de 2 meses.
Y cae una banda de atracadores almaneses.
Especializada en robos con fuerza, principalmente en chalés, en localidades de la periferia de Madrid. Eran muy activos, tenían una media de 2 atracos al día.
Y crónica internacional, 5 condenados por el caso Khashoggi.
La Fiscalía de Arabia Saudí ha condenado hoy a 5 personas a muerte. Han sido condenadas por el asesinato en 2018 del periodista saudí Jamal Khashoggi, ocurrido en el consulado de su país en Estambul. Hay otros 6 acusados que deberán cumplir penas de prisión.
Y desde esta mañana, los informativos de esta casa están haciendo a los oyentes de Onda Madrid una pregunta. La siguiente, Bea.
Sí, les estamos preguntando si creen que debe haber investidura durante estas fiestas de Navidad. Pueden enviar sus opiniones y votar en la web de esta casa, www.ondamadrid.es.
8 y 12 minutos. En cuanto a los deportes, avance de lo que va a ser el partido de las 9 esta noche con Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La Liga ha echado el telón ayer por este año 2019 con el Barcelona como líder en solitario tras el empate a 0 del Real Madrid en el Bernabéu ante el Atleti de Bilbao. Los blancos merecieron mejor resultado, pero se encontraron con los postes y hasta 3 disparos a los palos y la buena actuación del portero vasco. El Atlético de Madrid, por su parte, cierra el año 4 en puestos Champions tras ganar al Betis por 1-2 y el posible fichaje del delantero del PSG, Edinson Cavani, mientras que el Getafe vio truncada su racha triunfal tras perder en Villarreal, y el Leganés prosigue con su escalada tras su victoria 2-0 ante el Español. En baloncesto no se para la competición. De hecho, esta semana tenemos 2 partidos del Real Madrid. El jueves en Euroliga juegan en Atenas ante el Panathinaikos, y el próximo domingo, día 29, hay derbi de baloncesto o superclásico Barcelona-Real Madrid en el Palau. Y sin duda, Félix, una de las noticias más llamativas de la tarde: tendrá rival Florentino Pérez en las próximas elecciones a la presidencia del Real Madrid, porque hoy Vicente Boluda, en la comida que se ha celebrado en Valencia, concretamente que ha reunido a la Asociación Valenciana de Empresarios, que él preside, ha anunciado: el Real Madrid tiene presidente, que está muy bien. Otra cosa es que el año que viene, 2021, haya nuevas elecciones, y me apetece que sean elecciones. Para eso tiene que haber 2 candidatos y uno va a ser diferente al que está. Voy a presentarme, tengo el dinero y hay que hacer 3 fichajes.
Nunca mejor dicho, tengo el dinero, porque hace falta mucho dinero, mucho, Carlos, dinero, para ser presidente del Madrid. Por cierto, Boluda ya lo intentó, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, Boluda lo fue en 2009, en aquella época un tanto...
Sí, de que había interinidades, sí, ¿no?
Cuando
había...
Ramón Calderón sí, se marchó, sí, luego sí, le sucedió Fernando Martín, y Vicente Boluda cogió el testigo hasta que hubo elecciones, que ya ganó Florentino Pérez. Fue presidente, creo, de enero a mayo de 2009, y ahora lo quiere intentar, por lo menos es su intención, en el año 2021.
Bueno, mira, yo soy socio del Madrid, en fin, venga democracia y venga un poquito de alegría al club, porque en fin, si estamos como estamos ya los 4 años.
¿No?
Aire fresco, siempre es bueno la democracia, aire fresco. Carlos Rodríguez, a partir de las 9 de la noche aquí en Onda Madrid. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, buenas noches. Lo de mañana va a ser noche de paz y de amor y de tranquilidad y de un tiempo más o menos soportable, ¿sí o no?
Sí, porque lo que no vamos a tener, vale, son unas navidades blancas, aunque muchos preferirían que hubiera nevado o que nevara mañana y así pues tuviéramos la estampa más navideña, pero no va a ser, porque de hecho esta semana vamos a tener temperaturas que van a estar por encima de lo normal en estas fechas. Hoy ya hemos visto cómo, traspasado esa situación de tempestad que hemos tenido con esas borrascas sucesivas en las últimas semanas, bueno, hoy ya amainaba el temporal y hemos tenido en nuestra comunidad el cielo bastante abierto, poca nubosidad, temperatura temperaturas parecidas a las de ayer, las temperaturas son suaves, incluso lo que decía, pueden subir un poquito más estos próximos días y vamos a estar, por ejemplo, mañana con 14 grados de máxima en bastantes puntos, pues es un valor suave. En el cielo, mañana eso sí, ambiente más gris, primero porque seguramente se produzcan brumas, nieblas en zonas de depresión, pues en los valles de la sierra, hacia el sur, en la comarca de Las Vegas, pero también en otros puntos se pueden dar y eso pues va a dar ese ambiente gris y también porque vamos a tener más nubosidad que hoy, pero eso sí, las nubes que vamos a tener estos próximos días, que tendremos más que hoy, no nos van a dejar precipitaciones, en principio, así que tendremos unos cuantos días de estabilidad anticiclónica, con temperaturas por encima de lo normal, es decir, para Navidad, desde luego, no van a ser las que normalmente acostumbran.
Bueno.
Y sin precipitaciones, y eso sí, pues con esas nieblas.
Siempre que hablamos de las estampas navideñas con la nieve, pensamos en España y en el occidente. Nunca pensamos en Brasil, ni pensamos en Chile, ni en Honduras, en México.
A la playa.
Claro. Por cierto, hay investigaciones, no, bueno, ya son certezas científicas. Lo comentaba el otro día con José Manuel Nieves, el compañero de la Conciencia de la Radio, que ya afirman rotundamente que Jesús, después de varios ajustes de los calendarios, nació en primavera, no nació en diciembre. Son cosas que hemos asumido y ya está, ¿no?
Pues vamos a tener que retrasarlo entonces. A lo mejor nevará para esas fechas.
Gracias, Enoa, gracias. Son las 8 y 16 minutos. Vamos ya con la información de las carreteras. Desde la Dirección General de Tráfico, Marina Martín, ¿qué tal? Marina, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora en Madrid van a encontrar tráfico lento de entrada por las 6 desde Las Rozas al Plantío y estamos pendientes de un accidente de salida en la A4 en Pinto. Más complicaciones de salida en la 2 en Torrejón, A3 en Rivas y A5 en Arroyo Molinos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 20 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid en este lunes 23 de enero, de diciembre, perdón, la víspera de la Nochebuena. El PSOE no renuncia a que haya investidura antes de que acabe el año, pero Esquerra dice que todo dependerá del informe de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras. El PSOE tiene prisa, muchísima prisa, antes de que cunda el ejemplo, por ejemplo, de Emiliano García Page anunciando su discrepancia con lo que está haciendo la cúpula del PSOE a la hora de llegar a acuerdos y pactos con Esquerra Republicana de Cataluña, un partido claramente separatista que va a facilitar con su abstención la investidura de Pedro Sánchez. Mientras PSOE y Esquerra mantienen los contactos y por si acaso la presidenta del Congreso ha pedido que se habiliten los días 28, 29 y 30 por si fuera necesario celebrarse un pleno de investidura. Desde el Congreso de los Diputados informa Noelia Ontoria.
28, 29 y 30 habilitados por la mesa de la Cámara por si se tuviese que celebrar un pleno de investidura y Joan Josep Nuet, diputado de Esquerra en Radio Euskadi, apuntalando una agenda rápida para hacer presidente a Pedro Sánchez.
No hay fecha, pero evidentemente los diputados nos hemos reservado la agenda entre el 27 de diciembre y el 4 de enero.
Pero la portavoz Marta Vilalta frenaba las aspiraciones del PSOE y, aunque reconocía que en las últimas horas se ha seguido negociando, insistía en que sin pronunciamiento de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras no firmarán el acuerdo con el PSOE.
Que se dé la libertad a Oriol Junqueras porque tiene inmunidad y que se declare nulo todo aquello que ha sucedido después del hecho de que él se haya convertido en eurodiputado.
Y mientras se espera el pronunciamiento de la abogacía, el dirigente de Esquerra, Sergi Sabrià, estaba hoy en Madrid, en la Cámara Baja, en el edificio de grupos parlamentarios donde se han mantenido las últimas reuniones con el Partido Socialista.
Bueno, pues Esquerra Republicana condiciona su apoyo al PSOE al informe de la abogacía del Estado, que espera se posicione a favor de la libertad de Oriol Junqueras y de que pueda recoger con tranquilidad y a la mayor rapidez posible su acta de diputado en la Junta Electoral Central de Madrid. Informa Lupe Ortiz.
El escrito más esperado aún no se conoce. La Abogacía del Estado debe fijar su postura sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Fuentes consultadas por Onda Madrid se sitúan en el mes de junio, cuando los servicios jurídicos del Gobierno ya se mostraron favorables a que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña saliera de la cárcel para recoger su acta en la Junta Electoral Central. De ese modo, se preservaba su derecho a la participación política, pero al mismo tiempo pedía a la abogacía debía comunicarse su situación judicial, que entonces implicaba que Junqueras estaba suspendido como diputado por estar procesado por rebelión. Ahora esa situación es aún más grave, porque sobre él pesa una condena firme de 13 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación por sedición y malversación. Por tanto, ¿qué puede decir ahora la abogacía del Estado? ¿Puede mantener esa línea, que sería coherente con su pronunciamiento inicial, o dar un paso más allá y añadir que se le permita, tras la sentencia de Luxemburgo, ir al Parlamento Europeo a tomar posesión de su cargo? Será el Tribunal Supremo, en cualquier caso, quien tome la decisión final.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 23 minutos. Partido Popular y Ciudadanos han pedido la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para que explique las presiones que creen que está sufriendo la abogacía del Estado por las demandas de los republicanos.
Lo último a lo que estamos asistiendo es a la utilización partidista y sin escrúpulos de la abogacía del Estado.
Si la abogacía del Estado se aparta del criterio que ya ha manifestado la Fiscalía, la única explicación posible es que ha recibido las presiones políticas de Moncloa.
Las voces de Teodoro García Egea, el número 2 del PP, y de Edmundo Val, diputado de Ciudadano y es responsable del Departamento Penal de la Abogacía del Estado, el que salió por discrepancias con el Gobierno cuando el Gobierno quiso bajar de rebelión a sedición el posicionamiento de la abogacía del Estado con respecto a las acusaciones contra los presos del proceso. No abandonamos el Congreso de los Diputados, que contará con 10 grupos parlamentarios, la cifra más alta de la historia de la democracia, el Congreso más fraccionado también de toda la democracia. Y es que la mesa ha cedido a la formación del Grupo Plural, que descargará al mixto, que contaba hasta ahora con 21 diputados. Además, se ha aprobado el reparto de escaños con el voto en contra de Vox, porque la mayoría de sus diputados sigue en lo que se conoce como el gallinero. La crónica es de Flor Carazo.
El PSOE mantiene su lugar tradicional en la izquierda del hemiciclo. Unidas Podemos se queda en la parte central, con PNV y Esquerra, que se han garantizado una buena visibilidad. Los nacionalistas vascos siguen detrás de la bancada azul. El PP continúa a la derecha junto a Vox y Ciudadanos. Como novedad, Santiago Abascal compartirá la primera fila con Pablo Casado, pero buena parte de sus 52 diputados estará en el gallinero. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa, de Los Monteros, ha calificado de cacicada el reparto.
De lo que se trata finalmente es una cacicada contra Vox, a la que le damos una importancia muy relativa. A los españoles no les importa demasiado dónde se sientan los diputados, ni dónde trabajan, en qué oficinas, pero la manera en la que se ha hecho, sin duda, pues es reflejo del miedo que le tiene a Vox, en vez de tener de miedo y en vez de tener precaución, como digo, contra esa izquierda cada vez más radical y contra el separatismo.
En medio de los diputados de Vox se colocarán los 10 de Ciudadanos, partido que ha salido beneficiado en la distribución. Ocuparán tres filas y Inés Arrimadas se situará en la tercera. Bildu, Grupo Plural y Mixto estarán en las filas superiores del hemiciclo.
Y el presidente catalán, Quim Torra, ha presentado hoy el escrito de alegaciones en su defensa tras la condena a un año y medio de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos en la campaña electoral del 28 de abril. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El Partido Popular, en base a la resolución de la Junta Electoral y el Supremo, había pedido la inhabilitación directa de Torra y al presidente ha movido ficha para no ser inhabilitado antes de tiempo. Tras la sentencia del Supremo, Torra ha presentado una alegación donde considera que la Junta Electoral es un órgano arbitrario, que no tiene competencias sobre los diputados del Parlamento y que no debe extralimitarse, y finalmente dice que la inhabilitación es una vulneración de los derechos fundamentales. Además, no será hasta entre mañana y pasado que presente el recurso en el Supremo. Por cierto, que el presidente sigue insistiendo en llevar adelante el debate de la autodeterminación en el Parlament. Ya le ha llegado la notificación a Palau del Tribunal Constitucional, que le advierte que el Parlament no tiene competencias para hablar de ello. La respuesta es un tuit de Quim Torra donde dice que no se le pasa por la cabeza evitar el debate y que su objetivo sigue siendo el de implementar la independencia. La resolución de la desobediencia al Constitucional se iba a aprobar la semana pasada, pero se aplazó para el siguiente pleno.
La crónica internacional con Paz Guadamillas. Arabia Saudí condena a muerte a 5 hombres por el asesinato de Jamal Khashoggi.
Además, otros 3 hombres han sido castigados con penas de cárcel que suman 24 años. La resolución excluye a Saud al-Qahtani, asesor del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Las disposiciones van en contra de las conclusiones de la relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, que el pasado mes de junio señaló que existían suficientes pruebas para involucrar en el asesinato a bin Salman.
Estoy señalando a la Comisión que el asesinato del señor Khashoggi estuvo marcado por varias violaciones que fueron bien informadas. No hay forma de que al más alto nivel en el Estado de Saudí, incluyendo al príncipe heredero, no fueran conscientes de estas violaciones.
Sergei Lavrov denuncia la intimidación de Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores ruso se ha referido a las sanciones estadounidenses contra el gasoducto Nord Stream 2, que servirá para transportar gas a Alemania por el fondo del Mar Báltico. Ha señalado en una comparecencia ante el Senado que Estados Unidos utiliza medidas intimidatorias y castiga a los aliados más próximos por el hecho de que resuelven sus problemas relativos a la seguridad energética.
Y China, que baja los aranceles de más de 850 productos.
El objetivo es ampliar las importaciones y promover el desarrollo coordinado del comercio. Las rebajas entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero. Entre los productos a los que se aplicará se encuentran la carne de cerdo congelada, componentes de alta tecnología y medicinas. La medida llega 10 días después de que Washington y Pekín llegaran a un primer acuerdo que podría frenar la guerra comercial que mantienen ambos países.
Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas?
Pues como anillo al dedo, esta canción de José Luis Perales es todo un clásico que va a ofrecer su segundo concierto en el Within Center de la capital española como parte de su gira de despedida tras agotarse todas las entradas de la cita inicial del cantautor manchego. Tendrá lugar el 16 de diciembre de 2020 y las entradas pueden empezar a comprarse desde hoy. ¿Quién sabe si quizá Perales cante esta canción?
Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó la vida. Noches blancas.
Son las 8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. Situación del tráfico en las carreteras madrileñas. Marina Martín, de nuevo, buenas noches.
Buenas noches. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la A6 desde Las Rozas al Plantío en sentido Madrid y complicaciones de salida en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A5 en Arroyo Molinos.
8:30, vamos ya con las noticias de Madrid y de su comunidad con Pilar Rivera.
Madrid tiene presupuestos para 2020. Las cuentas de la capital han salido adelante este lunes después de que los cuatro ediles de Vox se hayan abstenido y de que Más Madrid haya contado con un edil menos tras la salida de Inés Avanés el pasado viernes. Más Madrid y PSOE, que han abandonado el salón de sesiones, impugnarán los primeros presupuestos del alcalde Martínez Almeida, que ha empleado su voto de calidad para aprobarlos. Ha accidentado el pleno, del que nos da detalles Mar García.
Es un fraude democrático aprovechar la desventaja numérica sin sustitución en la renuncia de Inés Avanés y van a impugnar los presupuestos. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, Pepu Hernández, socialista.
Un profundo fraude democrático el que el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, ha perpetrado hoy en el Ayuntamiento de Madrid, aprovechando que la renuncia de la última concejala de Más Madrid se produjo el viernes.
Creo sinceramente que se ha cometido un fraude tremendo contra la ciudadanía y contra la dignidad democrática. En ese aspecto creo que no podíamos participar, lógicamente, en este juego.
La respuesta del gobierno José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís.
Aquí no ha habido ninguna triquiñuela, aquí no ha habido ningún filibusterismo. Aquí lo que ha habido es muchísimo trabajo por parte del equipo de gobierno. Quienes lo quieran empañar tienen que ser conscientes de que el problema ha sido suyo.
La verdad, resulta sorprendente el mal perder que tienen. Sobre todo porque estos presupuestos no han sido unos presupuestos al uso. Estos son unos magníficos presupuestos.
Y con Vox y su abstención, que no ha sido decisiva, su portavoz Javier Ortega Smith.
La izquierda sectaria, cuando no salen sus votaciones, patalea, protesta, apela a los derechos y sale corriendo.
No sin polémica, Madrid tiene presupuesto.
Pero al margen de polémicas, las cuentas madrileñas para el año que viene quedan de la siguiente manera.
Ordenanzas fiscales que dejan en el bolsillo de los madrileños casi 90 millones de euros por exigencia de Vox más rebaja fiscal en el IBI y en los presupuestos. Por el acuerdo entre el Gobierno y Vox, la FRAP, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, reduce en 415.000 euros sus subvenciones. También se reducen 50.000 euros de ayuda al Teatro Pavón Kamikaze, 25.000 a la fábrica Gestión Más Cultura. Desaparecen 175.000 euros para la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos y 150.000 para la Organización Internacional de las Migraciones. Se suprime el proyecto participativo de huertos urbanos en azoteas, 950.000 euros. Hay una reducción de 2,5 millones en el proyecto de remodelación de Plaza de España. Todo esto por enmiendas entre los tres partidos. En el acuerdo de todos los grupos está destinar 70.000 euros más a Cruz Roja para poder trabajar en el centro de acogida de Hortaleza y una enmienda original de Más Madrid. A partir de las propuestas socialistas, 150.000 euros para construir un aparcamiento disuasorio junto a Aviación Española, además de 1 millón para el mercado de Legazpi. Apuntes que están ya en el presupuesto de esta ciudad, Madrid.
Como hemos escuchado, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, casi 200 entidades, van a dejar de percibir 415.000 euros de la subvención que reciben desde hace 18 años, decisión que cae como un jarrón de agua fría. Enrique Villalobos es su presidente.
Se nos priva de ayudas a las asociaciones para hacer actividades, para hacer cursos, para realizar un montón de actividades que se hacen en los barrios más vulnerables de la ciudad, que irían desde carreras populares a organización de actividades culturales, talleres infantiles, etcétera, ¿no? y luego además también una parte del proyecto del servicio de dinamización de empleo.
Sobre los presupuestos municipales ha hablado la presidenta del Gobierno de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, celebra su aprobación e insiste en que tenderá la mano a todos los grupos para negociar las cuentas regionales.
A mí me gustaría llegar a un acuerdo con todos los partidos y, de no ser posible, pues hacerlo evidentemente con los partidos que dan soporte a este Gobierno. Yo tengo la mano tendida a los tres, a todos en general, para buscar el consenso y en eso es en lo que estaré.
Las aulas madrileñas estarán libres de móviles. El gobierno regional prohíbe su uso desde el próximo curso en colegios públicos y en concertados. La medida va a afectar a más de 800.000 alumnos de 1.700 centros educativos. La crónica es de Pepe Frutos.
Los alumnos de todos los colegios e institutos públicos y concertados tendrán prohibido a partir de septiembre el uso de móviles en las aulas. Una medida destinada a la mejora de los resultados académicos, a evitar el ciberacoso y, según subraya la presidenta regional, a combatir la adicción a la tecnología.
Es evidente que el uso desmedido de la misma genera una dependencia y no hay dependencia sana, y menos si estamos hablando de menores.
El incumplimiento de la norma significará la aplicación de correctivos que determina el centro, incluso la incautación temporal del aparato. Las salvedades serán el uso educativo y el realizado por alumnos que lo precisen por razones de salud o discapacidad. La Federación de Padres de Alumnos, Giner de los Ríos, se muestra crítica. Ya el profesorado puede decidir sobre el uso de móviles, según María del Carmen Morillas.
Pensamos que va a crear más confusión aún en la comunidad educativa.
La consejería incluirá la medida en una reforma del decreto sobre convivencia escolar.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Adiós, La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Esta es la sintonía a las 8:38 de La Mirada Exterior, que hacemos todas las semanas con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. La verdad es que estamos teniendo algunas dificultades en los últimos días, bien por la programación deportiva, bien por las fechas navideñas, pero en fin, se nos va virando un poco el espacio, aunque lo importante, lo realmente importante es que Felipe y Pedro estén con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas noches.
¿Tenéis ya cuerpo navideño o ya estáis pasados de navidades o queda lo mejor, ¿no? Que es el de la noche de mañana, yo creo, ¿no?
Pues sí,
Las navidades son como los paraguas en día de viento y la bata de cola, hay que saber llevarlas.
A mí me parece que el día de Nochebuena es la fiesta familiar. El resto, yo creo que si tienes niños pequeños y tienes hijos pequeños, es una Navidad distinta y es una Navidad, yo creo que tiene muchas cosas interesantes y te obliga a moverte y a ir a ver sitios y tal. Si no, pues son unas vacaciones más y si nos dedicamos a leer, hombre, pues tiene más tiempo libre, ¿no? Más tranquilidad.
Bueno, vamos a repasar algunos temas que yo creo que son importantes de aquí a las 9 de la noche, empezando, queridos Pedro y Felipe, por esa decisión de Arabia Saudí, de condenar a muerte a 5 personas por el asesinato del periodista Khashoggi en su consulado en Estambul. Otros 3 acusados son sentenciados a 24 años de cárcel. ¿Se ha hecho justicia, Felipe?
No. Muy sencillo. No, es decir, es el primer paso en un proceso larguísimo después de 14 meses y por la presión internacional que ha existido por parte del Congreso norteamericano, del Senado, que ha incluido una cláusula en los presupuestos que acaban de aprobar para 2020 exigiendo que vayan a declarar a algunos de los responsables y que se aclare. Pero voy a decir algo que fundamentalmente para que los oyentes nos entiendan. Hay que entender cómo funciona, qué es Arabia Saudí. Es decir, ahí no hay un sistema judicial para nada, ni el juicio ha sido claro ni transparente, ha sido todo opaco y se han ido de rositas los 2 cabecillas más importantes y los que tenían un hilo o una relación más directa con el príncipe heredero, que eran el asesor áulico Al-Qahtani y el segundo jefe de los servicios secretos, que se llama Aseri. Bueno, de estos 2 no se ha sabido nada, pero lo que voy a decir es, ¿qué va a pasar ahora? Lo normal, es que en un sistema como el saudí, ahora, los familiares de Khashoggi, por la presión del régimen, y muy bien pagados, perdonen a los condenados, incluyo a los 5 condenados a muerte, fíjate a lo que me voy a atrever a decir.
Yeah.
Y al final, no sean ejecutados, por unas compensaciones económicas muy altas y ni justicia ni nada, ni siquiera con los condenados.
Yeah.
De manera que esto sigue porque la ONU claramente ha dicho que hay pruebas y claramente la justicia turca dice que hay pruebas y todos hemos oído ya algunas de las grabaciones, luego las hay.
Ya. Pedro, ¿también para ti una farsa?
Bueno, por supuesto que Arabia Saudí no ha demostrado ninguna voluntad de aclarar o de asumir responsabilidades. El que se considera autor intelectual de este crimen horroroso, Al-Qahtani, mano derecha del príncipe heredero Mohammed bin Salman, ni siquiera ha sido incluido en este procesamiento. Y desde luego no hay ninguna referencia a la responsabilidad última del propio príncipe heredero, tal como quedó establecido tanto por Naciones Unidas, incluso por la propia investigación de la CIA. Es una, digamos, una maniobra de un país que intenta ofrecer una imagen de transformación, de ayornamiento, de actualización, pero que indudablemente sigue teniendo estas tremendas lagunas. Muchísimo dinero, muchísimos recursos, pero desde luego en todo esto, en un crimen de Estado, como no puede ser calificado de otra forma lo que ocurrió en el consulado saudí en Estambul, vemos cómo la impunidad y la opacidad siguen manteniéndose hasta el final.
Un crimen de Estado. Bueno, hay que recordar a los oyentes que Khashoggi era un periodista, en fin, crítico con algunas cuestiones de de su país, que le costó pues lo que le costó en ese consulado en Estambul, que lo descuartizaran prácticamente en vivo. Me gustaría hablar de un informe de Reporteros Sin Fronteras que nos quedó pendiente la semana pasada, y me gustaría escuchar a su presidente, el presidente de Reporteros Sin Fronteras, nuestro buen amigo y compañero Alfonso Armada.
Ha disminuido el número de periodistas asesinados y es nuestra hipótesis principal, probablemente por dos razones. Porque hay menos enviados especiales y menos corresponsales cubriendo conflictos. Es decir, se presta menos atención y menos recursos a la realidad internacional. Y porque además los periodistas han aprendido a ser bastante más cautelosos a la hora de cubrir conflictos.
Pues no sé cómo tomarme lo que dice nuestro compañero Alfonso, Felipe.
Pues en algún momento he investigado, en distintos momentos, para cuadernos de periodistas de la Asociación de la Prensa, este tema. Y solamente Bloomberg, la agencia Bloomberg, tiene más corresponsales hoy que, por ejemplo, toda la agencia EFE en cualquier momento. Es decir, a comienzos de los 80 pues eran ciento y pico, depende si consideramos a los colaboradores también corresponsales o no. Pero en cualquier caso, el dato de que hay menos enviados especiales y menos corresponsales de España, desde luego no es así. De España no es así. Yo recuerdo pues cuando yo estaba de jefe internacional en Radio Televisión Española, a comienzos de los 80, pues teníamos unos 130, 140, pero muchos más de la mitad eran de la agencia EFE. Hoy, en Nueva York, por ejemplo, solo había 6 o 7 a comienzos de los 80. Hoy hay muchísimos. Otra cosa es que la mayor parte de ellos no son corresponsales fijos. Son colaboradores, freelance, viven... Pero, en cualquier caso, hay muchos más medios. Los digitales han aumentado muchísimo. Y por supuesto, hay que irse de España y cada país es un mundo en esto. En cualquier caso, a mí del informe, lo que me parece muy interesante es, evidentemente, que el número baje. Es porque las guerras también se han reducido. Si miramos el mapa, ¿qué ha pasado con las principales guerras en los últimos años? Pues sí, están concentrados los combates y los muertes en 5 o 6. Pero bueno, Siria ha ido decayendo, a pesar de que todavía queda un foco muy fuerte en Idlib, que puede darnos muchos disgustos. Y lo que es muy interesante o muy importante es que se ha multiplicado por 3 el número de periodistas muertos en Latinoamérica desde hace una década, sobre todo por la situación en México. Es tremendo. 3 veces más que a mediados de la década pasada están muriendo en México.
Pedro, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que nos contaba Alfonso Armada?
Yo creo que los periodistas o la violencia contra los periodistas es el canario en la mina. Es decir, si de alguna forma se puede medir que el Estado de Derecho hace aguas, que la violación de derechos fundamentales, que el autoritarismo está en auge en el mundo, yo creo que las cifras, aunque sean reducidas en términos de muerte, pero fueron 49 periodistas asesinados en el 2019, 49 demasiados periodistas asesinados.
Pero
estamos
la media
hablando
de
países europeos.
Pero la media del 96
estamos
a 2006.
Estamos hablando de países europeos también.
La media del 96 al 2006 eran más de 100. Más de 1000 en una década.
Bueno. Y luego estamos hablando de represión y de periodistas encarcelados y de medios incapacitados para ejercer sus funciones. Estamos hablando de países como Arabia Saudí, como Egipto, como China, por supuesto, como Turquía, como el Sáhara Occidental, territorios, países donde el ejercicio del periodismo sigue siendo reprimido. Yo recuerdo que había un periódico estupendo en Hong Kong, el South Sea China Morning Post, y aquello se ha acabado. Estamos hablando de órganos de propaganda del gobierno chino. Es decir, a mí me parece que estas cifras, aunque es verdad que muchos de los conflictos son conflictos civiles y los conflictos, las guerras civiles producen fatiga en la ayuda humanitaria y también fatiga e imposibilidad muchas veces de cubrir informativamente ese tipo de conflictos. conflictos y puede que haya menos víctimas colaterales, menos extranjeros, pero yo creo que la fotografía que presenta el informe es realmente preocupante y hay que yo creo que entenderlo como un indicador muy fiable de cómo el autoritarismo y el no respeto a derechos fundamentales, empezando por la libertad de prensa, es un problema en auge en el mundo.
Me gustaría, Félix, añadir dos datos a esto. Aunque se ha reducido en cifras, en porcentajes, respecto a 2018 en un 44% el número de asesinados, el número de encarcelados, según este informe, que está en 389, ha aumentado un 12%. Y en cualquier caso, y tenemos que insistir mucho en ello, siempre, digo siempre, durante medio siglo, año tras año, prácticamente el 90% de los periodistas asesinados son periodistas locales. Son periodistas locales. Porque como en nuestros países solo damos noticia cuando muere un amigo nuestro, un compañero nuestro, y sobre todo si es de un medio importante, pues yo insisto en este otro dato, porque me parece fundamental.
Son las 8:49, repasando el estado del mundo, ahora el de la profesión de los compañeros que hacen el trabajo más peligroso en diferentes puntos del mundo. Y el informe de Reporteros sin Fronteras. Vamos a hablarles de una cosa que Pedro Rodríguez titula como el desastre de Boeing.
Quiero transmitir nuestro compromiso absoluto con la seguridad, nuestro compromiso absoluto con el aprendizaje, nuestro compromiso con la reconstrucción de la confianza del público y lo que hacemos, y prevenir que accidentes como este nunca más sucedan. Nunca olvidaremos, y ese es nuestro compromiso en el futuro.
¿Quién es Pedro? ¿A quién estamos escuchando?
Estamos escuchando a, entiendo que es Dennis Muilenburg, que hasta ahora era el consejero delegado de Boeing y quien ha dimitido hoy, se ha visto forzado a dejar su puesto. Este cese se produce por la crisis del modelo 737 MAX. Ha habido dos accidentes fatales, uno en Indonesia y otro en Etiopía. Y lo que se ha demostrado es que tanto la empresa como las reguladores, la Administración Federal de Aviación, no han sido capaces de estar a la altura de este problema y de atajarlo. La compañía ya se ha visto obligada a parar, suspender la fabricación de estos aviones, para los cuales tenía órdenes en firme superiores a las 4.000 unidades. Y estamos hablando me ha parecido un desastre, porque hace muchos años tuve la oportunidad de visitar en Seattle lo llaman el granero, el establo rojo. Como muchas compañías de Estados Unidos, Boeing es una compañía centenaria y empezó de una forma muy humilde haciendo aviones casi artesanales, ¿no? Y entonces cuando uno visita este establo rojo, el Red Barn, uno ve muebles, ¿no? Y se pregunta por qué hay muebles en lo que fue la primera fábrica de Boeing, ¿no? Y los muebles fueron producidos en los años 20, 30, en los años de la gran crisis económica, porque el fundador de Boeing pensaba que no podía prescindir de esos trabajadores especializados, artesanos, que eran capaces de hacer con maderas hélices y cosas así, y los recicló en el peor periodo de la crisis, donde el gobierno no compraba ningún avión, por supuesto, ni nadie, los puso a hacer muebles, ¿no? Entonces, una empresa que empieza con un sentido ético y de compromiso hacia sus empleados, haber terminado de esta forma, ¿no? De esta forma en el cual no se han respetado las reglas de seguridad, los procedimientos internos, se ha forzado al visto bueno de los reguladores y ha resultado en estos desastres tan grandes. Realmente una empresa que ha hecho tanto por la aviación y que es un gigante y que tiene intereses por todas partes, realmente es una situación catastrófica.
Vamos a poner el foco ahora, Felipe Sahagún, en Argelia, porque ha muerto el general Ahmed Gaid Salah, el hombre fuerte del régimen en Argelia, un militar que fue fiel a Bouteflika antes de las protestas, pero que pidió su marcha posteriormente y se puso al frente del régimen. Ahora veo la fotografía en los periódicos, en la prensa digital, y es la fotografía de un hombre que, vamos, si es por la fotografía, Felipe da miedo. No sé mucho más, seguro que tú sí, pero la fotografía, no sé si delata al militar.
Pues nunca me fiaría de una foto, pero en cualquier caso, de su vida sí. Y desde los 17 años que se incorporó al Ejército de Liberación Nacional, que con Buteflika, pues ha ocupado todos los puestos importantes de la seguridad, de la inteligencia, del ejército, hasta acabar en 2004 de nuevo con Buteflika de jefe de Estado Mayor. Y evidentemente pues ha sido un hombre clave también desde que comenzaron las manifestaciones, desde hace un año, y el que en abril forzó realmente a Buteflika a renunciar a presentarse para un quinto mandato, que fue clave. ¿Qué ocurrió? Pues que la gente en la calle, las principales fuerzas políticas, que han boicoteado las elecciones el día 12, pero que ha dado igual, porque un hombre del sistema está ahí otra vez ya, de nuevo, de presidente, Tibún, y vamos a ver qué pasa con él ahora, pues realmente no se han conformado con esta situación, no han aceptado que este hombre siguiera controlando el ejército, que es a la vez la institución decisiva en Argelia, ¿no? Y bueno, el tema, vamos a ver, no sabemos las condiciones, pero el infarto, qué curioso, qué circunstancial parece. En este momento, precisamente, pues la pregunta es, ¿facilita o complica la apertura del régimen, un pacto entre las fuerzas que intentan resistirse? Por ejemplo, Tibún ha dicho que quiere una reforma constitucional, pero muchos en el sistema se oponen y, a su vez, en la calle no admiten lo mínimo y no quieren una reforma constitucional también simplemente de tapadera. Quieren una reforma constitucional en serio. Acabar con el régimen en serio, el régimen del 62. De manera que esto puede facilitarlo. Yo creo que sí, pero habrá que esperar y ver. El problema número uno en este momento en Argelia, que lo cuenta muy bien un informe que acaba de sacar el Real Instituto Elcano, es el déficit tremendo, la caída y la congelación de los precios del petróleo. A Argelia le ha supuesto perder, pues mira, si tenía unos 200.000 millones en las reservas, no le llega ya a unos 50.000. Y tiene una deuda, un déficit, perdón, del 15% algunos años. Este año me parece que va a estar entre el 11 y el 12, pero está claramente que tiene que decidir el nuevo gobierno entre austeridad o seguir gastando a las puertas. Y con la presión en la calle, la tensión que existe, yo me temo que no se van a atrever a tomar las medidas que se necesitan.
Tenemos que hablar un día más del Brexit, Pedro, aunque solamente sea por su incidencia en Irlanda, por la unificación de Irlanda como consecuencia de este proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Efectivamente. Por supuesto que las presiones para un segundo referéndum de independencia en Escocia van viento en popa, y los resultados de las últimas elecciones también están dando que hablar sobre la posibilidad de la unificación de Irlanda, de que Irlanda del Norte pase a formar parte de la República de Irlanda. Y lo que ha dado pie a estas especulaciones son los resultados en los que los republicanos, por primera vez, los republicanos católicos partidarios de integrarse en la República de Irlanda, han superado por un diputado a los unionistas y protestantes, partidarios de permanecer en el Reino Unido. Digamos que estas son las consecuencias tan profundas del Brexit. El Brexit sí supone la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y seguramente con toda seguridad para el 31 de enero, pero a su vez está creando un problema sobre la identidad nacional del Reino Unido, de lo que hace del Reino Unido el Reino Unido realmente importante, ¿no? Como Escocia, como incluso Gales se plantean, como Irlanda del Norte también empieza a entrar en estas dudas, ¿no? Todos están haciendo sus cuentas y se están dando cuenta que dejar de pertenecer a la Unión Europea es un desastre para ellos. Okay. Y que digamos, el deseo de volver a controlar sus fronteras a costa de cualquier precio no es compartido por todo, más allá de Inglaterra. Entonces, digamos, esto es la otra cara del Brexit, ¿no? Que se hace inevitable con la gran mayoría obtenida por Boris Johnson en estos comicios, pero que demuestra que el precio del Reino Unido, pues, es muy alto a pagar también.
Felipe, tengo un minuto para que nos adelantes la exclusiva de la BBC y esa información sobre la que el Estado Islámico se está recuperando en Irak y que nadie está haciendo nada.
Bueno, pues si hay poco tiempo, te diría solamente que el jefe de una de las dos agencias de espionaje más importantes de los kurdos iraquíes, que se llama Laur Talabani, pues ha dado una entrevista al descubierto, mostrando la cara a la BBC, y dice claramente que todos los datos que tienen es que el ISIS está cada vez más fuerte en el norte de Irak. La mayor parte de sus militantes están refugiados en una zona montañosa del norte de Irak que se llama Hanrin, que a la que no accede, no tienen prácticamente acceso ninguna fuerza, ni las de los kurdos, ni la de los iraquíes, ni la de los militares extranjeros americanos que estamos allí, y que empiezan a actuar prácticamente como Pedro por su casa, con una mezcla haciendo de insurgencia, guerrilla, terrorismo, y que están siendo mucho más fuertes que cuando empezaron a aproximarse en la ofensiva que acabó con Mosul hace unos años, y mucho más fuertes de lo que nunca ha sido Al-Qaeda en territorio iraquí. De manera que
no es una buena
esto puede ser... que la crisis en Bagdad, y esto yo creo que tiene toda la razón, de autoridad, pues les está facilitando las cosas.
Ahí lo tenemos que dejar. Queridos Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, gracias como siempre por vuestra colaboración semanal, y un fortísimo abrazo y una mejor Nochebuena en el día de mañana martes. Un abrazo.
Feliz Navidad.
Amigos, feliz Navidad.
A disfrutar.
Gracias.
Feliz Navidad a todos.
Gracias, Pedro y Felipe. Son las 9 de la noche. Este es el tiempo del enfoque. Esto es Onda Madrid.